Las noticias como son.
Saludos amigos, saludos, bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil, les habla Amado Gil. Y me acompaña Johnny Hilfer, mi colega José Luis Ramos. Hoy tiene el día libre. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Miriam Leiva en La Habana, también con Michelle Suárez en Madrid, con ellos en tertulia. Sí, en tertulia, algunas de las noticias que vamos a estar tratando para ustedes. Hay una interesante o un interesante análisis de la agencia francesa de prensa que establece pues una comparación, digamos así, entre los intentos que está haciendo la Unión Europea por normalizar su estatus o sus relaciones con Cuba y los intentos que se están realizando, por lo menos las promesas que existen ya, los hechos que hay en cuanto al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Hay una comparación, incluso habla de competencia entre la Unión Europea y Estados Unidos, sumamente interesante el análisis que hace Fran Press, y por supuesto se lo vamos a presentar a ustedes, y también la opinión de nuestros tertulianos. En otra de las notas que tenemos para hoy, pues la UNASUR se ha reunido en Venezuela, cancilleres de UNASUR se han reunido en Venezuela para tratar de establecer o por lo menos llegar a una, vamos a decir así, a un diálogo político entre la oposición y el gobierno. Sin embargo, el presidente de UNASUR ha dicho que no va a avalar ningún intento por desestabilizar la democracia en Venezuela. La noticia da mucho de qué hablar, no cabe la menor duda. Hoy también estaremos hablando sobre una reunión importante, vamos a plantearla sobre todo por la cantidad y la calidad de miembros de la sociedad civil que se han reunido en Madrid. Una reunión en Madrid proporcionada por la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad. También han participado notables figuras de la oposición venezolana. Creo que de aquí se aprendió mucho y hay algunos puntos que han salido pues en esta línea de acción, propuestas de la línea de acción han salido de este punto. Estaremos también pues con el organizador del evento, vamos a estar hablando sobre el tema. También hoy vamos a hablar de política estadounidense, interesante, con nuestro analista Guillermo Martínez. Y bueno, pues esos son algunos de los temas que tenemos para ustedes hoy. Comienzo yo el programa pues hablando de algo que no es ni curioso ni insólito. Es algo más bien triste. Tiene que ver con ISIS, con el Estado Islámico, y lo que están haciendo, no con el asesinato de seres humanos, sino con el asesinato histórico. Traigo esta nota porque en realidad esto ya se está enfocando como un crimen contra la humanidad realmente, o contra el mundo prácticamente. Y es que la ciudad de Nimrud, esto es, en Irak, cuyos tesoros artísticos y arqueológicos están hoy bajo la picota del autodenominado Estado Islámico, fue el corazón del primer gran imperio de la historia de la humanidad. La ciudad es conocida como Kala en el Antiguo Testamento y fue fundada en el siglo XIII antes de Cristo. Por más de un siglo y medio, Nimrud fue la capital política y cultural del Mesopotamio Imperio Neoasirio, cuya influencia se extendía por lo que hoy representa Irak, Siria, Turquía y Egipto. Desde la semana pasada, todo su legado cultural está siendo borrado del mapa por el paso de detractores, conducidos por hombres del grupo extremista islámico Estado Islámico. Y la destrucción está siendo transmitida en video para horror e indignación de arqueólogos del mundo entero. Representantes de un equipo de la Organización de Naciones Unidas en Irak, pues han calificado la acción como otro horrendo ataque contra la herencia cultural de Irak. La ciudad se encuentra en una región agrupada, que agrupa más bien 1.800 de los 12.000 sitios arqueológicos registrados en Irak. En esta ciudad fueron descubiertos bajo relieve marfiles y esculturas extraordinarias cuando fue excavada en los años 1840. El ataque fue condenado por la ONU como crimen de guerra. Las Naciones Unidas ha calificado esto como crimen de guerra. Nimrud se cubre un área extensa de 30 kilómetros al sureste de Mosul, en el norte de Irak. Las Naciones Unidas, señores, ya está declarando que esto es un crimen de guerra, lo que están haciendo estos extremistas del grupo del Estado Islámico allá en esta zona de Irak. Increíble. Traje la nota porque realmente no es curiosa, no es insólita, pero es bien triste cuando se acaba con la humanidad de esta manera o con la historia de esta manera. Recordamos, claro, salvando algunas distancias, por ejemplo, calles de adoquines históricas que habían en Cuba, como en un momento determinado las arrancaron y arrancaron todos aquellos adoquines y asfaltaron y después, bueno, fue un desastre, como muchos edificios históricos se echaron a perder, no se conservaron. Digo, guardando distancias, pero lo que lo traigo a colación porque realmente cuando se atenta contra la historia, esto para mí es gravísimo. Y antes de ya pasar a tertulia, bueno, vamos a saludar a nuestros invitados hoy, a nuestros periodistas, Miriam Leiva en La Habana, Michel Suárez en Madrid. Saludos, Miriam.
Bueno, un saludo para ustedes y realmente es impactante la noticia que acabas de dar.
Cómo no. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes, especialmente para Miriam Leiva en La Habana y por supuesto para todos los oyentes del programa. Suele suceder con los extremismos, ¿no? Quieren liquidar todo lo anterior, compiten por ser los más bárbaros. Y en este caso lo estamos viendo en algunas partes de Siria, también en Irak, a cargo del Estado Islámico, y lo vimos a principios de los 2000 con los talibanes, y lo hemos visto en muchas otras épocas de la historia de la humanidad, incluyendo nuestra propia historia.
Así mismo es. Bueno, pues nada, vámonos ya a tertulia. Y entre las noticias, Estados Unidos y la Unión Europea pues se parecen rivales en sus procesos de acercamiento a Cuba. Así comienza este análisis de la agencia francesa de prensa. Pero dice además que sus esfuerzos conjuntos podrían servir para que el régimen comunista de la isla haga concesiones en materia de derechos humanos. Desde hace 11 meses, representantes de la Unión Europea y Cuba, cuyas relaciones están oficialmente congeladas desde el año 2003, negocian con miras a un acuerdo de diálogo político y cooperación. Para la Unión Europea, la idea es normalizar los lazos con la isla con el fin de alentar a La Habana a emprender reformas en el campo de los derechos humanos. Hace 2 meses y medio, Washington hizo lo mismo que los 28, o sea, los 28 países de la Unión Europea, al anunciar un acercamiento histórico con Cuba después de más de medio siglo de antagonismo y desconfianza. Es evidente que los europeos van a Estados Unidos o ven a Estados Unidos como un aliado, pero también como un competidor en términos de inversiones e intercambio comercial con Cuba. Es un interés político, pero también claramente económico. Esto lo dijo Peter Chester del Atlantic Council, o sea, del Consejo Atlántico, un centro de estudios estadounidense que, por lo cierto, lo hemos tenido en este programa en alguna ocasión. Por ahora, los europeos parecen tener la ventaja en el calendario, pues se involucraron antes de la senda de la normalización, es decir, en abril del 2014, y los puntos de discordia son mucho menos que los que tienen los dos viejos enemigos de la Guerra Fría. Aunque los estadounidenses están en vías de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, con una reapertura de embajadas en abril, algunos asuntos como el levantamiento del embargo económico y las compensaciones por los bienes estadounidenses nacionalizados por la revolución de Fidel Castro están todavía lejos de ser resueltos. Aún así, Obama anunció una flexibilización de las exportaciones a Cuba en materia de telecomunicaciones, internet y medidas a favor del pequeño sector privado dentro de lo que permiten sus facultades. Y como ven, la información, o sea, o el análisis es mucho más largo, pero hemos tratado de resumir algunos de los puntos. Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, yo creo que este es un proceso que inició la Unión Europea ya hace un tiempo, ¿no? Ya más o menos en el 2008, pues ellos levantaron las sanciones que habían impuesto en el 2003 por la Primavera Negra y se plantearon un proceso de ver que hacia dónde iba el nuevo gobierno de Raúl Castro, porque realmente aquí estaba muy cerrada toda lo que era la comunicación con las embajadas europeas, con los gobiernos europeos, y también buscaban, habían algunos países que estaban renuentes a eso, mientras que el gobierno cubano no diera paso de, hacia, digamos, casos hacia una liberalización mayor de la sociedad y realmente que propiciara ir caminando hacia la democracia. Y por fin se llegó a la conclusión de, bueno, iniciar conversaciones para un acuerdo de colaboración que, por supuesto, tiene algunos intereses del gobierno cubano, lo cual se ha evidenciado en las conversaciones de ahora, que dice el negociador del gobierno que ha avanzado en lo que es cooperación. Claro, eso le interesa y lo necesita el gobierno cubano, pero en otros temas se ha ido posponiendo, porque son los temas duros donde está fundamentalmente la situación de derechos humanos en Cuba, que es bueno que la Unión Europea esté presente en Cuba en todos los ámbitos posibles, pero sí ellos mantienen una posición de no relajar esos objetivos, digamos, de contribuir con la sociedad y el pueblo cubano. Creo que en ese paso los americanos tienen una situación distinta, ¿no? Porque estuvieron todo el tiempo ausentes de aquí en una situación de confrontación muy utilizada por el gobierno cubano, y bueno, hay un movimiento desde el 2009 hacia mejorar la ayuda y la interacción con el pueblo cubano, que ahora el presidente Obama la ha fortalecido. Y ellos sí están en desventaja con respecto a Europa en la presencia aquí en Cuba en temas tan importantes como, digamos, el comercio, el turismo y otras esferas donde los europeos, de forma independiente, las empresas, un poco con la ayuda y el apoyo de los gobiernos, pero se han ido abriendo paso desde muchos años y hay ya una relación establecida, mientras que las empresas norteamericanas y las instituciones norteamericanas tendrán que recorrer todavía un camino mucho más largo para estar presente en Cuba. Creo que en ese caso los europeos siempre han tratado de apurarse antes de que lleguen los americanos, porque realmente las empresas europeas tendrían que ir a licitaciones, a competencias bastante fuertes por la tecnología norteamericana, por uh-huh. Los precios más bajos, digamos, de que puede adquirirse la mercancía en Estados Unidos, que está más próximo, y además porque somos unos vecinos mucho más cercanos, ¿no? Entonces, creo que de todas maneras el proceso como tal es bueno, y sobre todo es bueno que sigan manteniendo posiciones de realmente incidir en algo que el gobierno cubano tratará de dilatar y o darle, digamos, disfrazar hasta posiciones que son precisamente el tema de los derechos humanos y las libertades aquí en Cuba.
Claro, yo creo que ese es el tema más importante, y aquí siempre, yo creo que aquí es donde tiene un poco de razón todo el mundo. Los que quieren, por supuesto, que se normalice y se abra más el mundo hacia Cuba, como dijo el Papa en aquella ocasión. Pero también tienen razón los que dicen, bueno, ¿y por qué hay que hacerle concesiones al gobierno cubano? Porque el donde único el gobierno cubano no ha hecho concesiones, ni explícitas, ni prácticas, ni teóricas, ni nada, es en la cuestión de derechos humanos. Lo repite Raúl Castro, lo repiten los negociadores cubanos, o la jefa de la negociación cubana, con Estados Unidos me refiero, que ellos tienen un concepto de derechos humanos y que pueden hablar bajo el respeto y las diferencias en cuanto al concepto de derechos humanos. No sé qué concepto tendrá el gobierno cubano, sería muy bueno preguntarle un día que publiquen cuál es su concepto de derechos humanos, si es dar la atención médica gratuita y la educación gratuita, y ahí se cierra, o si hay más, pero que lo expliquen, porque siempre hablan de lo mismo, y comienzan y siguen las negociaciones y siguen las conversaciones, y el gobierno cubano sigue aferrado a que no hay, que su concepto de derechos humanos, hay grandes diferencias en cuanto a ese concepto, y no se mueven, son inmovibles en ese sentido. Entonces, no sé si estaría José Luis Ramos aquí, estuviera diciendo que el dinero habla más que cualquier cosa, ¿no? Y que el comercio habla más, pero es la realidad, Michel Suárez.
Sí, posiblemente, aunque yo voy a hacer un análisis más político y menos económico, porque no creo que estemos hablando de un mercado de 50 millones de personas, ni de 70, que sería apetecible para cualquier empresa. Estamos hablando de un mercado pequeño, con muy poco poder adquisitivo, claro. Y efectivamente, todo eso está en juego, pero no creo que sea para tanto, ¿no? Es un factor a tener en cuenta, pero no creo que sea para tanto. Lo que sí estamos viendo es una carrera obscena no porque cada país defienda sus propios intereses, lo cual me parece absolutamente normal, sino por dos razones. En primer lugar, hay una tendencia a luchar en estos momentos, se ve todos los días en las declaraciones de las cancillerías, a luchar por la paternidad o la maternidad en la política de apaciguamiento hacia la dictadura. Hoy mismo lo hemos visto, ¿no? París sale a decir de que ellos abrieron el camino. No sé a qué se está refiriendo con esto de abrir el camino, porque que yo sepa, las condiciones que existen a día de hoy para los cubanos son las mismas que había ayer y anteayer y el año pasado, ¿no? Que no sé a qué camino se refiere el gobierno de París cuando dice de que ellos están ahora reivindicando que fueron los primeros que abrieron un camino diplomático para conversar con el régimen de La Habana. Eso tendrán que explicarlo muy bien. Y en segundo lugar, están diciendo en esa carrera obscena que es para nuestro bien, que es para bien nuestro, ¿no? Para el bien de los cubanos, pero en realidad solo están pensando en lo suyo. Y yo creo que esa hipocresía merece ser denunciada, ¿no? Merece ser expuesta y denunciada desde todo punto de vista. Es así que se produce esta declaración de París. Todas las semanas tenemos también declaraciones de la Cancillería Española sobre lo que debe hacerse, pero ya bailando al ritmo marcado por Estados Unidos y también por las autoridades de La Habana en este sentido. Pero lo que más me preocupa de esto es que en esa carrera por la foto con Raúl Castro, la comunidad internacional entienda de que se trata de una carrera de fin de régimen o de una etapa de transición, cuando en realidad no lo es. Y todos estos movimientos van generando un estado en la opinión pública de fin de régimen, ¿no? Aquí se está acabando esto. Ya estamos cediendo en una serie de asuntos porque el gobierno cubano está a punto de chocolate, como se diría popularmente, cuando en realidad no lo está. Por lo menos no lo está a esta hora y en este minuto en el que estamos hablando.
Hoy nos vamos hacia Caracas. El secretario general de la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, Ernesto Samper, el colombiano Ernesto Samper, llegó a Caracas al frente de una delegación que intentará promover el diálogo político del país, y esto lo afirmó afirmó que el bloque regional no avalará un intento de tumbar, así dijo, tumbar el orden constitucional de Venezuela. No hay ninguna posibilidad, dijo Samper, no hay ninguna posibilidad de que UNASUR avale una ruptura, un intento de tumbar o de detener el proceso democrático en Venezuela. Sobre eso no puede quedar ninguna duda. Repito, dijo Samper en una entrevista del canal internacional Telesur, con sede en Caracas. El secretario de UNASUR visita Caracas junto a una delegación integrada por los cancilleres de Brasil, de Colombia, de Ecuador, a pocos días después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara que se había desarticulado un intento de golpe en su contra. Según Maduro, el plan de golpe fue organizado desde Estados Unidos, lo que el gobierno de ese país ha negado, y en el mismo estarían implicados, según Maduro, además de un grupo de militares, algunos opositores venezolanos, entre ellos el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que ha sido ya detenido está encarcelado. Samper advirtió a todos aquellos que en este momento están tratando desde afuera o desde adentro de desestabilizar la democracia venezolana, que si se llegara a producir cualquier ruptura o alteración brusca del orden constitucional venezolano, obtendría el más firme rechazo de todos los países de UNASUR. Estas declaraciones tienen mucho análisis. Miriam Leiva.
Esta es una situación bastante complicada cada vez más que hay en Venezuela, porque indudablemente Maduro está llevando cada vez más a cabo métodos que son de una represión y mantenimiento del poder a toda costa, y esto de que quieren propiciar conversaciones con la oposición y situaciones que ya se dieron y que no dieron ningún resultado, no pudo ser, al contrario, bueno, estamos viendo los encarcelamientos, pues es como repetir aquel guión, pero en condiciones ya extremas, muy muy, muy, o sea, mucho peores. ahí juega mucho la situación, el contexto, digamos, fronterizo, los problemas que hay, que interés en Colombia, por ejemplo, que no haya problema en Venezuela, no se estabilice para que no incida en Colombia y progrese en los diálogos y ellos poder progresar en todo.
Claro que sí. Michel Suárez, antes de pasar a ti, solamente decir, llega Samper a Venezuela y lo primero que hace es aceptar el discurso del gobierno venezolano. A partir de la verdad que muestra el gobierno venezolano, sin tomar en cuenta que puede estar manipulado o no, comienza entonces a desarrollar su política. Me parece que esto es delicado por parte de Samper, tomar los intentos de agresión como una verdad absoluta, Michel Suárez.
Bueno, yo no sé exactamente de qué golpe de Estado está hablando Samper, porque todos los días la prensa oficial de Venezuela anuncia a través de las redes sociales y de sus medios de comunicación la divulgación de nuevos elementos sobre ese presunto golpe de Estado, pero al final todo queda en nada. Y desde luego, nadie en América Latina ni en ninguna parte del mundo va a apoyar un golpe de Estado contra Maduro en Venezuela. Eso no lo va a apoyar absolutamente nadie, como tampoco espero no se apoye un autogolpe, en este caso de Maduro, para suspender las garantías constitucionales en Venezuela, porque eso también está encima de la mesa, esa constante evocación de un escenario de guerra, de golpe de Estado permanente, que no se termina nunca y que las pruebas no terminan de salir nunca. Entonces es en este escenario donde el secretario general de UNASUR da por ciertas unas declaraciones sin que el gobierno venezolano haya presentado pruebas contundentes de ese golpe. Por lo general el golpe lo dan los militares en cualquier lugar del mundo. Los militares están con Maduro. Los militares, no hay ningún problema dentro del ejército en estos momentos. Entonces, no sé quién va a dar ese golpe de Estado ni cuáles son esas pruebas. Deberían ponerse sobre la mesa las pruebas en caso de que se tengan, porque suscribir un documento, que es lo que hizo Ledesma, el alcalde de Caracas, exigiendo determinadas cosas políticas, no es dar un golpe de Estado, como lo quiere presentar el gobierno venezolano. Y lo otro, y con eso termino, es que Samper no tiene el perfil adecuado, idóneo, para ser líder regional, porque se comporta como un antinorteamericano primario, y todo el mundo sabe por qué. No puede entrar a Estados Unidos desde aquellas acusaciones de narcotráfico que sufrió en los años 90. Entonces, está haciendo una política francamente antinorteamericana y corriendo el ridículo de hacer acusaciones de este tipo.
Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, también a ti, Miriam Leiva. Nosotros, una pausa, regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.